Antes de empezar, debemos dar este tiempo a nuestro Salvador. Padre Celestial, te amamos. Oh Señor, es un buen día estarnos aquí en tu día, regocijando uno con otro. Ayúdanos, Señor, hoy a adorarte en espíritu y verdad. Ayúdame, Señor, en la enseñanza durante este tiempo de escuela dominical y más tarde durante el culto de adoración. Oh, Señor, que seas glorificado, exaltado y amado. Ayúdanos, Señor, en nuestro entendimiento. Abre, Señor, a nuestras mentes, a tu palabra. Usa tu palabra hoy, Señor. Te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quise hablar solamente un poco esta mañana. Amonestación. Un predicador nunca habla un poco. Para que sepan. Pues, quise enseñar unas verdades en cuanto de evangelismo bíblico. Porque hay mucho lo que se llama evangelismo y no es. Especialmente hay sistemas que tratan de usar, obras de justicia, como de ayudar con ropa, ayudar con comida. Eso todo es muy bueno hacer, pero no es evangelismo. Si la palabra de Dios no es predicada, no es evangelismo. Podemos hacer muchas buenas cosas para otra gente y hay otras religiones que practiquen obras de caridad. Eso no es evangelismo. Tampoco vemos, no es evangelismo si no predicamos la palabra claramente, con un buen entendimiento, cómo salva Dios a un alma. Y entonces el primer punto es, evangelismo empieza con Dios, no con nosotros. Miren conmigo, vamos a regresar al principio. Y vamos a leer en Génesis 1:1. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios siempre opera desde el principio de este mundo. Él es eterno. Existía Él por la eternidad antes y existirá Él por la eternidad después de este mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy importante entender eso. Él está en control. Dios es soberano. Es una palabra casi desconocida en estos días, que Dios es soberano. La mayoría de la gente piensa de un Dios que es su mascota, que pueden demandar, pueden hacer tantas cosas y Dios tiene que hacerlo. Cuidado con predicadores que tratan de demandar algo de Dios. cuidado. Son arrogantes y son fraudes. Pero miren conmigo del evangelismo, del evangelio. Mira la primera vez que leemos algo del evangelio y vemos ahí en Génesis 3. En Génesis 3 tenemos la triste historia de la humanidad, la caída de Adán y Eva allí en el jardín por la tentación de Satanás. Y después de su caída, Dios hace algo. Porque vemos allí pues en versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Evangelismo empieza con Dios. Dios busca al impío. No es al revés. El impío está contento en su pecado. Dios busca a Adán. Muy importante entender eso, que el evangelismo empieza con Dios. Y mira que dice Dios, cuando está maldiciendo Dios a la serpiente, en 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En latín decimos es el proto-evangelio, el primer evangelio. Dios pronuncia el primer evangelio a Satanás mismo. Él va a levantar de la simiente de la mujer, no de Adán, sino de Eva, algún día, ¿quién? Cristo. Está hablando de Cristo, apuntando hacia el futuro, que va a venir alguien que va a derrotar a aquel Satanás. Entonces tenemos allí que Dios pronuncia el evangelio de un salvador. Luego miren conmigo a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Hablamos anoche de la condición de la humanidad en el tiempo de Noé y cómo llegaron a ese punto. Mira a 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Necesitamos entender esto. Y veremos en el segundo punto, pero solamente voy a introducir aquí. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Necesitamos entender su condición. Pero mira qué hace Dios con Noé. Dice en 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No es que Noé estuvo buscando gracia, es que Dios halló a Noé. Buscó a Noé, llamó a Noé y lo puso en su servicio. Noé era un hombre malvado como los del versículo 5. Nosotros somos lo mismo. Pero Dios en su gracia halló a Noé y llamó a él, y por medio de Noé salvó su familia. Esto es cuando hablamos de elección soberana, que Dios decidió desde antes a salvar un pueblo para sí mismo. Así hizo Dios y halló él Noé. Y Dios llamó Noé para salvar una familia. ¿Por qué? Porque Dios había prometido una simiente a la mujer en el jardín. Y la palabra de Dios no se puede ser quebrantada. Muy importante entender esto, que siempre si Dios promete algo, lo va a pasar. Mayormente no como imaginamos, pero lo hace. Y entonces Dios está salvando una familia para preservar la línea de alguien en el futuro que será el Salvador. Leemos la genealogía de Cristo en Lucas, desde el tiempo de él atrás hasta Adán, y incluye allí Noé. Todos nosotros vinimos descendientes no solamente de Adán, sino de Noé y sus hijos. Toda la humanidad. Hay una prueba en eso de la veracidad de la palabra en contra de las teorías de evolución. Y eso es la población del mundo. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Y en nuestros días está aumentando, ¿verdad? Hay más gente hoy que antes. La población del mundo se dobla en una manera predecible. Podemos ver que en tantos años será tantos. Pues la tomamos atrás, mirando con la matemática y la población del mundo. Si pasamos hace como 3 o 4 mil años de Cristo, llegamos a un punto en que la población del mundo fue 8. Y de ellos creció hasta la población que tenemos ahora. Pero los malvados evolucionistas dicen, pues el hombre ha estado en el mundo por 1 millón de años. ¿De veras? ¿Dónde están? Porque si fuera así, la población del mundo llegará hasta un tamaño, hasta la luna. En realidad, un montón de gente que no se puede imaginar. Es imposible. Y eso es una prueba para decir, no, 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 el hombre ha estado aquí solamente unos miles de años, no millones. Es la mentira de los científicos para negar a Dios. Pero la población del mundo revela eso. Hay más pruebas, pero no tengo tiempo ahora de explicar más. En Génesis 12, capítulo 1, leemos allí en 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aprendemos en Hechos 7, en la predicación de Esteban, que Abraham era idólatra en Ur de los Caldeos. Y Dios lo sacó de allí. ¿Por qué? ¿Era Abraham más guapo que los otros? ¿Más inteligente posiblemente? No. Dios lo hizo por su propia voluntad, por el libre albedrío de Dios. Él es el único que tiene libre albedrío. Nosotros tenemos una voluntad, pero es una voluntad caída. Dios, Él puede hacer lo que sea que quiera. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, Él llamó a Abraham. Mira Gálatas 3:7 en comparación. En Gálatas 3:7. Si puedo encontrar Gálatas aquí en esta Biblia. Gálatas 3:7. Y la escritura, pues les dejo entrar. Voy a empezar en 3:6 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios predicó el evangelio a Abraham, prometiendo una simiente en el futuro. Y la bendición de Abraham no tiene que ver con los judíos de hoy. Tiene que ver con la bendición sobre el Salvador, la simiente de Abraham. Y los de la misma fe son hijos de Abraham. Nosotros somos iguales en el pueblo de Dios como los judíos. No hay dos niveles, no hay dos ramas, sino que una sola iglesia. La gente, el pueblo de Dios recogido de todo el mundo. Gracias a Dios que Dios aún recoge a gringos y mexicanos. ¡Wow! ¡Qué bendición, ¿no? Miramos entonces ahora a Juan 1. Hay varios ejemplos de cómo Dios busca y evangeliza a los humanos. Pero miren conmigo a Juan 1. Yo hablé de esto un poco antes, ayer, pero veremos otra vez porque es importante. En 1:11 de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo aprendí aquel versículo como niño. Necesitas recibir a Cristo. Haz tu decisión para Él hoy. No cumplieron la frase. Hay otro versículo ahí que explica por qué recibieron a Cristo. No fue por su propia fuerza. Mira, 13. Los cuales, ¿quiénes? Los que son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una regeneración milagrosa que Dios hace para que la persona reciba a Cristo. Y no nos deja nada para jactar. No podemos jactarnos de nada, porque fue un milagro. Dios cambió mi corazón. ¿Cómo puedo jactar de eso? Si yo pienso que fue mi fuerza, yo recibí a Cristo, fue mi decisión, voy a jactar de eso. Y Dios no acepta eso de nosotros. Toda la gloria es suya. Siempre. Entonces vemos allí que el evangelismo empieza con Dios, con la regeneración. Miren conmigo a Romanos 8. En Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué aman a Dios? Fueron llamados. El propósito de Dios empieza con Dios, no empieza con nosotros. No hay lugar para jactancia aquí. ¡Qué bueno es! Miren a 29, porque a los que antes conoció, doy gracias por la palabra en español. No es tan claro en inglés, pero en español es obvio. A los que antes conoció, no fue solamente información, él sabía de antes, no, antes conoció a cada persona personalmente. Una relación. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Te molesta esa palabra? Algunos sí. Yo no creo en la predestinación. Pues no crees la Biblia entonces. Eso es algo serio. Porque Dios cree en la predestinación. Dice Pedro en Hechos que Dios predestinó el Salvador Wow, entonces si no creo en la predestinación, no creo en Cristo tampoco. Wow, ya estamos metidos en algo muy serio, ¿verdad? Fue la decisión de Dios para que fuesen, mira esto, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es la voluntad de Dios de que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Es la voluntad de Dios. Hablé ayer o anteayer de las personas que buscan, yo quiero saber la voluntad de Dios. No, quieren saber el futuro. Quieren adivinación. No quieren la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Eso es la voluntad de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios hizo una decisión antes de la fundación del mundo y Él llama a ellos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Los teólogos llaman esto la cadena de oro de la salvación. Todo viene de Dios. Él hace una decisión. Él elige a un pueblo para sí mismo. Él predestina a ellos. Él llama a ellos. ¿Por qué fue? Yo pregunté una vez a un grupo de pastores y algunos de ellos estuvieron bien enojados conmigo, hablando de la soberanía de Dios sobre la salvación. Y uno me regañó, pero fuerte, durante nuestro tiempo de respuestas y preguntas y respuestas. Y yo dije, entonces, ¿cuándo fuiste salvado? Pues en 1900 tanto. Ok. ¿Cómo fue? ¿En una campaña o algo así? Sí, estuve en la iglesia. Ok. ¿Habían otros contigo en aquel tiempo? Pues sí. ¿Fueron salvos ellos? Pues no. Oh. Y entonces, ¿por qué fuiste salvo tú? ¿Eres más inteligente que ellos? ¿Eres más guapo que ellos? ¿Más vivo que ellos? ¿Por qué respondiste tú y ellos no? Y él dijo, pues yo no sé. Fuiste llamado. ¡Uf! ¡Qué sorpresa para él! Él había pensado que fue toda su obra. Es la obra de Dios. Debemos dar a Él la gloria. Si estás salvo hoy, no es tu culpa. No puedes actuar de nada. Y también dice, a estos justificó. ¿Cómo justificó Él a nosotros? Por la muerte de Cristo en la cruz. Así fue. Cristo tomó en sí mismo la ira de Dios en contra del pecado de su pueblo. Dios, ¿quién mató a Cristo? Pues decimos los judíos, los romanos. No, fue Dios mismo. Inmolado fue por nosotros. Necesitamos entender que Dios en su amor puso su propio Hijo ahí en la cruz para justificarnos. No podemos justificarnos de sí mismo. Yo no puedo pagar la cuenta. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo glorificó Él a los suyos? Por la resurrección de Cristo Jesús y su ascensión al cielo, al trono mismo de Dios. Y miren que está en el tiempo pasado aquí. Glorificó. Dios lo ve como cumplido. ¿Qué dice Cristo en la cruz al fin? Consumado es. Me gusta mucho cómo dice en español, consumado es. Ya, todo listo, cumplido, ya, consumado es. Y podemos decir que los que están en Cristo ya, en un sentido, estamos ya sentados con Él en la gloria. Y algún día será realidad en nuestra vida. Pero en la vista de Dios, quien es eterno, lo ve como ya cumplido, consumado es. Por la gloria de su Hijo. El plan de Dios. Entonces, hablamos de los que llamó. ¿Cómo llama Él? Miren conmigo a Juan 6. En Juan 6, Cristo está ahí explicando a los judíos cómo Dios salva a los hombres. Él dice en 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los católicos toman este pasaje donde Cristo dice que necesitan comer de Él y beber de Él, y lo malinterpretan que necesitamos cambiar el vino y el pan a su mismo cuerpo y sangre para tomar de Él, y no leen versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Comer de Cristo es venir a Él. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Beber de Él es creer en Él. No es algo tan literal de tomar un pedazo de pan y vino y decir que es Él mismo. ¡Qué tontería y superstición! Dicen que están sacrificándole cada día. ¡Una blasfemia! Es blasfemia, porque Él fue inmolado, Él fue sacrificado, ¿cuántas veces? Una vez. Para siempre, dice Hebreos. Con un solo sacrificio lo hizo. No necesitamos sacrificarlo vez tras vez. Miren conmigo a 44, en el mismo pasaje de Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Muy importante. ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Por mi propia decisión? No. Es Él. Él nos trae. ¿No, no puedo ayudar en una parte? No. Y cuidado, yo he escuchado a pastores diciendo, pues eso trajere significa susurrar por amor, como el novio a su novia. Oh, por favor, vente conmigo. No, trajere significa traer por la fuerza. Es como jalar la red de peces. Es como jalar a una persona de un lugar a otro. Es una palabra fuerte. ¿Por qué es así? Estamos perdidos. Necesitamos a alguien que nos puede rescatar. Una persona ahogando en el agua. ¿Saben qué? Muchas veces, una persona está ahogando y otra persona brinca allí, salta allí para ayudar. Y el que está ahogando mata al otro también al mismo tiempo. Es curioso cómo somos. En su terror y todo eso, ambos ahogan. ¿Cuántas veces hemos escuchado de eso? Y entonces tienen que a veces agarrar a la persona para que no pueda batear más. Y luego traerlo fuera del agua. Dios nos trae a la fuerza. Posiblemente han escuchado esa historia tonta, que hay una puerta de tu corazón y Cristo está tocando la puerta, pero no se puede abrir de afuera, solamente de adentro. Regresamos a la hermenéutica. Ese versículo en Apocalipsis no tiene que ver con el corazón del hombre. Está hablando de una iglesia bajo el juicio de Dios. Y la puerta es la puerta de la iglesia, no del corazón del hombre. Y un muerto adentro, si hablamos del alma humano, un muerto no puede abrir la puerta. En mi caso, yo sé que Cristo, Él no tocó la puerta, la tumbó con una patada y entró a la fuerza. Gracias a Dios. Lázaro, ven fuera. Me resucitó. Mira, 64, mismo capítulo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cristo sabía desde cuándo. El principio. No nos deja ni un pedacito de orgullo aquí. Él es la persona que llama. Miren conmigo a Mateo 11. Mateo 11:25. ¿Cuántas veces hemos escuchado unos versículos aquí sin su contexto? Voy a hablar mucho del contexto en la hora que viene. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Te molesta que no todos tienen el mismo chance, la misma oportunidad? Dios es soberano. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Todas. Y nadie conoce al Hijo sin el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La salvación es una obra de Cristo en el corazón de la persona, revelando la gloria de Dios y su disposición de perdonar a través del sacrificio de Cristo. Venid, y luego leemos 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él revela la respuesta, y luego Él causa a la persona sentir que es trabajado y cargado. ¿Sientes trabajado y cargado de tus pecados? Es posible que es Cristo revelándote que hay esperanza. Y es la obra de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él está revelándose así. Esta invitación es para los que ya están siendo llamados. Interesante, ¿no? Leemos dos versículos y olvidamos algo adelante que explica cómo pasa eso. Miren conmigo a Romanos 9. Si quieres empezar un pleito grande en un grupo de pastores, recomiendo este versículo. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Explota la mente. Depende en Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tu esperanza de salvación depende en la misericordia de Dios. Si sientes que necesitas misericordia, huye a Él. Huye a Él. Porque esa revelación es algo que Él hace. Y si quieres misericordia, si quieres salvación, Él ofrece a todos que vengan.
No hay nadie que es rechazado, ni uno. Si quieres Cristo, vente. Y no tienes que venir de una parte del cuarto a otro. Cristo no está más aquí que allá. Venir a Cristo es ¿qué? Creer en Él. Oh, hermanos, necesitamos aprender esta lección primero en evangelismo. Estamos compartiendo el evangelio. Dios no nos dice cuáles son elegidos. No hay una marca en su frente que es elegido, predica a Él. Él no revela eso. Él nos dio un mandamiento de predicar a ¿quiénes? Todo el mundo. Y por medio de la predicación, Dios llama a los suyos. No van a venir sin la predicación de la palabra. Es nuestra responsabilidad de predicar la palabra, de compartir el evangelio, que hay un Dios que perdona pecados. Hay un Dios que ama a pecadores, que rescate a pecadores. Y predicamos, y la gran mayoría de la gente dice, ¿qué es eso? Estuve compartiendo el evangelio a un compañero de trabajo una vez en la construcción. Y hablé largo tiempo con él sobre el evangelio. Y al fin me dijo él, eso es la cosa más tonta que yo he escuchado en mi vida. Yo no voy a arrepentirme de nada. Ok. Ya es su problema entre él y Dios, porque ha escuchado el evangelio. Pero eso es la reacción normal. A veces predicando así, yo he visto a personas bien enojados, a veces me gritan y salen de la sala. Está bien. Yo recuerdo como joven, vivimos en el barrio ahí en Roma, Texas, pues vivimos en un lugar muy interesante, lo digo. Pues cada noche, cada familia tenía sus perros feroces, grandes. Y durante las noches, esos perros pelean allí en la calle, enfrente de nuestra casa. No sé por qué escogieron nuestra casa para su estadio de lucha, pero ahí estuvieron. Pues mi papá empezó a echar piedras a ellos para quitarlos de ahí. Yo descubrí algo. Los perros que gritaban después de ¡pum! Fueron pegados por una piedra. Llegó la piedra a algunos. A veces, predicando el evangelio, si enoja a la persona, es buena cosa. Porque en realidad ha entendido. Ha entendido. Y muchas veces, aquellas personas son los que vienen después y dicen, predicaste esto y me enojé mucho, pero Dios empezó a obrar en mi vida y aquí estoy. Conozco a varios así. Que Dios salvó. Entonces, no se preocupe si alguien se enoja contigo. No se preocupe. Es buena cosa porque han oído. Ya llegó el punto y he ofendido a Dios mismo. Yo necesito un Salvador. Sí. A.W. Pink dijo esto: Dios es Dios. Él hace lo que quiere, solo como Él quiere, siempre como Él quiere, al propósito que realice su propio placer y que revele su propia gloria, que Él es el Ser Supremo y por lo tanto es soberano sobre todo el universo. Bien dicho, yo no puedo escribir así. Dios es Dios. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Un Dios que es solamente tu mascota? ¿Que hace lo que tú quieras? ¿O es un Dios soberano que puede salvar a lo más perdido que hay? Por su propia gracia, sin razón más que su amor inmerecido, dado a hombres. Dios puede salvar aún aquel vecino que es tan malvado. Él puede salvar aún a suegras. Es sorprendente, pero puede. Hacemos muchos chistes entre los mexicanos sobre las suegras. Yo tenía una suegra tan linda, una mujer que amaba mucho al Señor, y por eso hago chistes muy malos de ella. Pero hermanos, Cristo puede salvarte. Y si sientes la necesidad de un Salvador, Él está dispuesto para salvarte. Y probablemente si sientes así, puede ser que Él está llamándote a sí mismo. Oremos, hermanos. Oh Señor, gracias. Gracias por tu evangelio que tú haces, que tú predicas. Oh Señor, gracias por llamarnos. Gracias, Señor, por conocernos antes de todo. Conociéndonos aún nos salvaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.